Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Estamos acá con Gaby.
¡Hola!
Me tardaba un montón de coche. Hoy Guido no está.
Mandamos un beso.
Porque vieron que estamos en un fin de semana complicado, Día del Padre, juega Argentina.
Laburo
así que,
también.
Sí, laburo, estamos todos apestados, estamos todos, la verdad el dólar está a 30 pesos, bueno, no importa,
vamos a quedarnos tranquilos. Bueno, igual no digamos eso porque falta que cuando lo escuche la gente ya esté en 45 más o menos, así que actualizamos.
Para los que no son de Argentina, estamos teniendo un problema con el dólar.
Un pequeño problemita, no nos estarían alcanzando las reservas.
Sí, no teníamos. Pero bueno, venimos una semana bien con la legalización del aborto, así que estamos contentos. Va, la media sanción, estamos contentos. Por eso es nuestro loguito verde. Así que nada, igual, ahora del verde pasamos al rojo, porque vamos a hablar de Los Increíbles 2. Uh-huh. Esa película que. Digo, mucha gente que estaba esperando hace 15 años. No sé. Fue una de esas películas de Pixar que sí planteaba una secuela. No sé si. Hubo otras que tan directamente plantearon una secuela. El final de Los Increíbles era como quedaba muy abierto.
Sí.
O sea, como quedaba al pie para hacer otra más.
Re escena post créditos.
Claro.
Podría decirse,
claro.
Ese estilo.
Claro, bueno, y sin entrar en spoilers todavía, pero la 2 arranca desde ahí, digamos.
Uh-huh. Cosa rara, porque yo pensé que iban a hacer la típica, que sería hacer la historia. ¿Cuántos años pasaron? 14, 15 años después. Bueno, hacer la historia de Los Increíbles 15 años después. Me pareció una mejor elección darle el camino que le dieron. Porque además es como que había que darle aire a esos personajes. Me parece había que darle un poco más de recorrido a estos adolescentes o preadolescentes, a estos padres entrando, digamos, en los 50. Había que darle un poquito más de tiempo a esos personajes. Creo que igual... Los Increíbles con el ritmo que agarraron y me parece con lo bien que le va a ir a esta película, va a venir una 3 y si vos querés me apurás una 4. Creo que es cuestión de darle tiempo.
Pero viste que, no sé si te pasó a vos, pero ¿no te da la sensación de que es de las películas de Pixar que sentís que está bien que tengan secuelas? Como que, quiero decir, yo no soy, creo que Gaby tampoco, no somos los que decimos, che, una secuela no es necesaria, bla, bla, bla.
No.
O sea, si está buena, está buena, y obviamente. Si no está buena, está buena. No ponemos puristas, pero se siente como que hay mucho por contar en el mundo de Los Increíbles, como que no es que es un capricho sola, me parece como que vale la excusa para contar historias nuevas sobre Los Increíbles, a eso voy. A mí me pasó, por ejemplo, con Buscando a Dory, que no me terminó de convencer, digamos, como secuela. O Monsters University, que sí, la pasás bien, está buena, es muy divertida, pero tampoco se siente como orgánica
es que
la secuela.
Que,
¿Se entiende? A diferencia de Toy Story, que es una maravilla, y esta me parece que es como la mejor secuela de Pixar después de como de Toy Story, me parece a mí. Como que se siente que está bien.
Yo creo que se siente orgánica, se siente única, pero al mismo tiempo se siente una con Los Increíbles 1. Es como que no intenta ni siquiera copiarse de la primera fase, de la primera película, pero la sentís como que va en el mismo ritmo, como que tiene la misma cadencia, más allá de que van invirtiendo a hacer unos roles que tienen que ver obviamente mucho con los tiempos que estamos atravesando hoy, y de eso creo que vamos a hablar también. Pero al mismo tiempo no la sentí ultra avanzada. Por ejemplo, hay una diferencia entre ver Toy Story 1 y Toy Story 4. A ver, primero porque
pasaron... ¿Existe la 4?
Perdón, Toy Story 3. La 4 porque estaba pensando en salir. Justo estaba leyendo la noticia del guión que lo borraron y todo eso. No sé si
polémico
la viste.
Polémico eso.
Polémico, ¿eh? Sí, bueno, pero hay una diferencia de años entre la 1 y la 3, pero también una diferencia por allí en la cuestión gráfica, de efectos, de temática.
No, me parece que más allá de eso también hay como una maduración en cuanto a Toy Story. Porque pasa que Toy Story fue como esas historias que... crecieron a la par de los espectadores, digamos. Como que si vos decís Toy Story, vos te acordás cuando viste la primera y cuando la segunda ya eras un poquito más grande y Andy también era más grande y la tercera como te rompió el corazón porque vos también estabas como en ese momento en el que mirás para atrás y decís, ¡ah, la puta madre! Entonces, me parece que fue madurando también. Y era como un camino de personajes muy queridos, como bien planteados, bien dibujados, como recontra empáticos. Uh-huh. Y acá me parece que también estaba ese desafío, como de vamos a volver a hablar de Los Increíbles y qué pasa 15 años después.
Yo creo que hay una cuestión con Los Increíbles, pero con muchas de las películas de Pixar, más allá de que yo siento que hay historias que están como un poco más profundas en cuanto a los temas que quieren tratar. Los Increíbles, profundas en el sentido, viste, de ir a temáticas jodidas, qué sé yo. Podemos hablar de Up con el tema de la vejez, de la pérdida de los seres queridos, del quedarse solo en el mundo. O tantas otras películas, qué sé yo. Pero Los Increíbles lo siento como que es una historia de acción. Más allá de que trata la temática de la familia, no lo hace en un grado de profundidad que por ahí podría ser Pose incluso, ¿no? ¿Viste? Cuando muchas veces quieren hacer algo que no pueden. Creo que sí. Brad Bird lo que hace con Los Increíbles es hacerlo justo, pero hacer lo que tiene que hacer, ¿entendés? No irse más de lo que tiene ahí para trabajar. Y creo que eso le da cierta efectividad a la hora de compararlos con otras obras que, viste, pecan de vamos a hacer algo diferente y terminan siendo unos tremendos modelos en pasarela.
Declaraciones fuertes.
Sí, fuerte.
Sí, y yo también creo que eso tiene que ver con Brad Bird.
Sí, totalmente.
Me parece que Brad Bird es un distinto en Pixar. Es como que es un autor en serio, Brad Bird, me parece a mí.
Sí,
y
yo
pensar
creo
que no tiene tantas películas,
eso,
tiene
eso,
seis.
A eso iba. O sea, para mí es un loco que no está quemado. ¿Entendés? Es un loco que ha hecho lo que quería, cuando quería.
Bueno, hizo dos de las mejores películas, bueno, de Pixar.
Para mí sí.
Después hablaremos de estas, hablaremos de Los Increíbles 2, pero quiero decir, Ratatouille y Los Increíbles. Va, primero sí. Los Increíbles y después Ratatouille. Y ni hablar que hizo una de las mejores películas de animación, para mí, uh-huh. Que es The Iron Giant.
Sí, sí, totalmente. También bajo la cuestión, ¿no?, de agarrar algo que es de otra época y traerlo a esta sin necesidad de actualizarlo tanto, que es algo que tiene también en su estética Los Increíbles, ¿no? Que lo ves mucho en los créditos, que lo ves mucho en la música, lo escuchás mucho en la música.
Sí, tiene una banda medio años 50.
Sí, pero es un loco que no tiene miedo de volver a esos años, ¿no? Y tampoco de actualizarse, digamos. Tiene muy
pasa que
claro.
Es un tipo que se nota que tiene amor por el cine clásico y por las historias y los géneros, digamos. Me parece que como muy respetuoso también. Uh-huh. Ya lo vimos en Misión Imposible, para mí hizo una gran película también. Uh-huh. Tomorrowland vi media hora y no me copó, pero quiero reconocer que le debo una oportunidad a Tomorrowland.
Yo le vi y no me copó. Me pareció floja en algún punto, digamos. Se desinfló mucho la película concentrándose en cuestiones que por ahí, viste, vos decís, las hubieran dejado para otro momento. Pero es otro tema para tratar en otro momento. Pero bueno, el loco se lleva bien con Disney. Digamos,
sí, se lleva bien y me parece que también tiene esto de que sabe contar las historias y no tiene miedo a lo que cuenta en sus historias. Uh-huh. A mí me parece que mientras veía Los Increíbles 2, tira cosas copadas, quiero decir. Toca temas y subtextos ahí medios metidos que son interesantes, que creo que, por ejemplo, ninguna película de superhéroes este año lo hizo, lo puso sobre la mesa. Esa es otra cosa, por ejemplo. Me parece que es una gran película de superhéroes.
¿Hubo película de superhéroes este año? Perdón, quería preguntarlo. A lo mejor había películas de
amigotes. No sé cuántas hubo.
Películas de amigotes.
No, hubo, pero para mí Brad Bird tiene esto que está años luz de entender el género, me parece.
A ver, me parece que es otra cuestión además manejarse con el género cuando es animación a cuando...
Sí, pero es que la animación no es un género, es un medio.
Sí, bueno, ¿entendés? A ver, a eso me refería.
Me parece que si vos yo hacía el ejercicio mientras la veía de decir, ¿qué pasaría si yo esto lo estuviese viendo en live action? ¿No? Digamos. Uh-huh. Y se la aguanta un montón.
Sí, yo creo
hay escenas muy buenas, sobre todo cuando se discute el rol de los medios y un montón de cosas que decís, qué interesante esto que está planteando. Uh-huh. Y creo que las películas de superhéroes que salieron hasta ahora, por lo menos, no plantearon nada de eso. O sea, se quedaban en la cáscara, quiero decir, superficie. No hay nada más que toquen que les interese hablar de un mundo, que les interese hablar de, no sé, no hay, no está eso. Y esto es una película de Disney también. O sea, Y me parece que corre el riesgo. Hay como también, bueno, ahora después nos vamos a meter con spoilers, pero hay como un camino elegido que a mí me sorprendió también de la secuela, ¿no? Y de quién tiene el protagonismo y un par de cosas.
Sí, yo no
No
te,
sé.
no me animo a decir que es una película, porque a ver, si bien me encantó y dentro de lo que es su género me encantó, no me voy a poner a compararla como con otras películas de otro género, porque viste que después al fin de año termina y dice, no, esta película me parece mucho mejor que, no sé, Los Vengadores. Que más allá de que uno pueda decir, sí, me hizo divertir un poco más, me generó más cosas. Pero son dos situaciones muy diferentes las que atraviesan. Más allá de que son
¿A qué te
prácticamente.
referís? ¿Qué es eso? No te estaría entendiendo.
A mí me parece que Los Increíbles es vos tomando la chocolatada frente a la tele. O
No,
sea,
no, 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 no.
sí, Los
No, no,
Increíbles es vos tomando la
no. No,
chocolatada.
no, no.
Con
Eso, pero eso
25
mínimo. No,
años.
no,
Con
no, no,
25
no, 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 no,
años.
no, no, no,
Sí,
no, no.
bueno, te lo digo
¿Qué
así.
di? Pará, pará, porque acá se arma quilombo.
Pero
¿Qué
pará, porque no me
diferencia?
dejaste
Pará,
terminar la
pará,
otra parte.
pará, pará. A ver, a ver, a ver, a ver.
Los Avengers es vos tomando una chocolatada en calzoncillo viviendo en la casa de tus viejos. Ahí está. Eso es
Bueno, pero
los
a eso voy,
Avengers.
a eso iba a ir, a eso iba a ir.
Esa es
Quiero
la
decir, nosotros
diferencia.
como. Pará. Ya está. Quiero decir, nosotros como consumidores de cine de superhéroes, disfrutamos del cine de superhéroes. No sé, me parece que está ya implícito. No sé si es el hecho de tomar la cachocolatada. Me parece que somos como adolescentes tardíos, los millennials. Entonces,
Sí,
me parece
totalmente.
que
Pero yo lo miro
no,
a
no.
esto. A ver, no me considero más o menos maduro por ver Los Increíbles. Al contrario, me
No, pero me
encontraba en
parece que
una
hay como un
sala.
cierto desdén porque es una película de animación y decir como no se puede comparar con una
Yo no
película,
lo
como
puedo
decir,
comparar con los
no, es
Avengers
una
por
peli.
otra cosa. No es por
No, pero una
específicamente
está
por la
bien.
idea.
Pero quiero decir, las dos son películas de superhéroes.
Sí.
Más allá de que una sea animación y de Disney y de Pixar y la otra sea de Disney. O sea, a eso voy. Me parece que incluso es más madura Los Increíbles 2 en muchos aspectos que Los Vengadores. Me parece que también eso de separar por. No podés meterla en la misma bolsa que una. No sé, es una película.
Sí, bueno, pero no lo voy a
¿Entendés?
comparar con una obra de, no sé, de Darío
No, bueno, pero eso
Argento.
tiene que ver, pero eso tiene que ver con lo que a uno le pasa con la
Sí,
película, que es
totalmente.
distinto. Eso no tiene
Sí.
nada que ver con la restricción a decir, no, mira, no la puedo comparar porque es una película de superhéroes animada.
No, obviamente.
No, o sea, me parece que los medios, por eso decía que la animación es un medio, los medios son eso mismo, o sea, es un camino, es una forma, si se quiere, pero me parece que la historia es la historia de una película, digamos, me parece a mí,
Bueno,
como,
estuvimos
no,
un
no.
poquito al borde de caernos a las piñas por Skype, pero no lo hicimos, porque no a la violencia. sí, coincido con vos, pero me refería más a otra cuestión. Ojalá tuviésemos más tiempo en otro podcast para debatirlo, pero me
Sí,
parece
terminemos con eso de que lo de
sí.
animados es menor que
No, es
otras
que
cosas.
no creo que
Dejémonos
sea
de
menor,
joder.
para nada, al contrario.
Dejémonos de joder, ¿entendés?
Al
Porque la
contrario.
chocolatada te la voy a tirar en la cara.
Tiró combate. Bueno, sigamos hablando de los Increíbles. Iba a decir Los Vengadores, imagínate. Furcio, eterno. Pero Los Increíbles y por ahí.
¡Tarán!
Alta música, a mí me encanta el tema.
Espectacular.
Después me volé un poquito la música, pero la verdad que tiene una línea que se mantiene. Creo que no ha cambiado el Brad Bird de Los Increíbles 1 a lo de Los Increíbles 2.
Y a Chino Corazón.
Quiero ir a hablar con spoilers. Quiero decir nada más que Brad Bird es el guionista que, bueno, obviamente guionó una obra una obra de otro artista que hizo la historia y
Qué
todo, pero
raro.
él la guionó. De la película Milagro en la calle 8. La historia es de
Se te
Mick
complicó
Garris.
mucho decir todo
Sí,
esto, ¿no?
muchísimo. Porque estaba buscando la pestaña en. No, bueno, la historia de Mick Garris, que es el que hizo entre otras el tema de Hocus Pocus, Critters también la
Hocus
escribió el
Pocus.
loco, alta película Hocus Pocus,
Escribió para
pero
los Simpsons también.
también, tenés razón, Sí, tenés razón. Bueno, pero Milagro en la calle 8 es una de mis películas favoritas de la niñez. Y creo que esto es una confesión.
Mi película favorita, una de mis películas favoritas es de la niñez.
Sí, en 1987 ya había película, yo
la chocolatada en la frente.
Entre el 95 y el 2002 la habré visto.
Sí, la pasaban mucho en Telefe o en Canal 13.
Especiales.
En épocas de Navidad.
Sí, 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 especial. Hermosa película. A mí me encantaban los robotitos y todo eso. Así que si alguien la recuerda. Te iba a preguntar, ¿a vos te pasaron el corto? De Pixar.
Sí.
Qué hermoso corto,
sí.
Me encantó.
Sí, lindo corto, no me parece de los mejores,
no,
pero,
me encantó, me puso re contento porque viste como que
medio cliché.
Sí, eso seguro, pero creo que está más basado en una idea de hacer arte de la manera que lo hacen, por ejemplo, en Japón. No es anime, era caricaturas japonesas. ¿Viste? Hay una diferencia.
Sí, era la animación era muy interesante, aparte. Era
muy como interesante. Diferente, sí, a la de Pixar, digamos.
Sí, diferente. Aparte había algo de los rasgos que no todos los personajes eran iguales, ¿viste?
No lo quiero spoilear.
La convención del oriental, sino como que tenía cada uno como... El hijo no era igual a los padres, por ejemplo.
No lo quiero spoilear, pero...
No,
mírenlo,
estamos,
porque está muy bueno, sí. está para disfrutarlo. No me acuerdo ahora el nombre, pero bueno. En algún momento va a salir.
Bao.
Ahí está, Bao.
Bao.
Bao,
sí. ¿Es?
Bao. Sí, Bao se llamaba. Pero bueno, quería comentarte a ver si te lo habían pasado, porque a mí me encantó.
Todavía no la fueron a ver y están escuchando esto para ver qué onda... no se queden hasta el final de los créditos porque no hay ninguna escena post créditos. Y yo me quedé como un pelotudo, sí, esperando y no hay.
Yo me quedé 15 minutos hasta que pasaron cuáles eran las voces en español y después, evidentemente no va a haber. Ahí me quedé.
Para, ¿la viste en español?
Sí. Detalle, ¿no?
Pasamos a la parte con spoilers a partir de este momento.
Bueno, no me queda otra. Estoy en Río Cuarto. Tienen dos funciones, una en 3D y otra en 2D, las dos en español. Lleno de pibes la sala, lleno de pibes que hablan. Que escupen, y que gritan, y que cada cosa que pasaba en la película decían, mirá, ¿qué le pasó? Y está cansado, se durmió. ¡Basta! Chicos.
No, igual ahí no tenés la culpa vos, tenés razón, no tenés la culpa
vos. No tengo
vos.
Culpa yo, obviamente. Es
este
cosa.
Sistema de mierda. Bueno, no importa, vamos a
sí,
vamos
por favor.
A la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Hemos vuelto y seguimos puteando acerca de los estrenos sin copias subtituladas.
Sí, pero es por una cuestión de nuestra, digamos. Yo creo que hasta los 16 no me molestaba.
No, igual tampoco me molestaría verla en español.
No, no me molestó nada.
Yo
no.
Tengo algo con que siempre crecí viendo películas
animadas.
VHS, de Gativideo, uh-huh. Animadas y ya con el sonido de la voz en español.
Sí, me gustaba.
Tuve como una duda, sí, ahí. No, pero de grande sí, elijo, si puedo, verla en idioma original siempre. Uh-huh. Pero quiero decir, no es algo que me moleste. Es algo en Coco, por ejemplo, que para mí el idioma era fundamental.
Sí,
pero si no, me parece que está bien.
Sí, en Coco, pero porque es una cuestión particular. Pero igual, no, sí, paraba de preguntarme en la película qué habrá querido decir con ese chiste y cómo hubiera sonado en inglés. Quizá tenía otro contexto, Bueno, esas diferencias seguramente se notarán de una edición a otra y yo por eso estoy esperando.
Yo la vi en inglés subtitulada porque, bueno, fui a la función de prensa.
Ah. No.
Y,
¿quién sos vos? ¿Quién
está
te
muy
comiste?
Bien.
La revista Viva te comiste. Ay, Hernán, ¿cómo has cambiado? ¿En qué te convirtieron?
¿En qué te convertiste, Gabriel?
En un panelista de, bueno, no voy a decir el nombre del programa, pero y no era 678,
no, no,
créanme, no era 678, era otro.
No empecemos. Bueno. Nada, está bien, pero yo creo que igual siempre Pixar fue bastante respetuoso con los doblajes.
Sí. Bueno, vamos con spoiler. Como comienza la película es prácticamente la continuidad, prácticamente no te das cuenta de los efectos más avanzados y diferentes que hay entre...
Bueno, eso también es algo que pensaba yo mientras la veía. Habría que yo no la vi acá cercana en el tiempo,
yo sí.
Pero habría que verla de vuelta a ver si envejeció bien en cuanto, yo calculo que la animación debe haber avanzado un montón y eso no nos damos ni cuenta, pero debe haber cambios.
Sí, sí, hay cambios. Se nota por allí, viste, lo que tiene que ver mucho en los detalles faciales, viste, esas cuestiones.
Pero viste que hay personajes, no sé si te pasó. ¿Qué hay personajes como que la animación te hace ruido?
Yo te voy a contar qué me hizo ruido. Hay dos escenas, estoy tratando de acordarme la segunda, pero hay una escena que es cuando llega cansado a la casa Y que lo recibe Violet. ¿Violeta?
Sí.
Que le decían, Violet. Violeta le decían en mi película, discúlpame. bueno, ¿qué crees? Que se notó rara la animación y creo ahí que haber visto que había algunos detalles faciales que no estaban retocados como si lo están en el resto de la película. Me generó una sensación rara.
Vos decís en la cara de quién.
No,
de
en todo, Mister en todo, Increíble. en todo. Primero en las caras me fijé, pero después, por ejemplo, muy brumoso toda la escena, digamos, como si, y no era algo adicional, digamos, como que tenía significado. No, lo noté diferente. Y después hay otra, al final, ahí me acordé de la segunda, que es cuando viene el auto increíble, o sea, el Incredible Car, casi al final.
El bat increíble.
Claro, exactamente. Pero cuando termina toda la pelea, que el pendejo Dash lo pide y el padre lo mira como diciendo, no, ese es mi auto. Bueno, pero de alguna manera lo hace ver como que, digamos, el auto era de él y se lo lleva. Devolveme la llave, viste que la llave tenía una forma de...
Sí.
Bueno, ahí también noté los efectos raros.
No, ¿yo sabes dónde lo noté? Que no sé si es un... Me parece que tiene que ver con diferenciar personajes y estilos de animación, para mí. Porque era notable, o sea, lo podías ver. ¿Viste el grupito ese de superhéroes que arma...?
Sí.
Bueno, que tiene que eran como más caricaturas, pero yo no sé si era por un tema de buscarlos hacer distintos o porque había algo con la animación raro. Sus caras eran diferentes, como la gente que estaba en el barco también.
Sí.
Eran como más más genéricos, ¿viste? Como,
es como que los que le pusieron más huevo eran todos los personajes principales.
Totalmente, como que... Pero nunca me había pasado como de notarlo. Uh-huh. Pero igualmente quiero decir que no sé si es intencional, ¿eh? Porque me parecía que puede ser que sea una cosa intencional. Como decir, los increíbles son increíbles y el resto es como otra cosa. No, sí, no sé si tiene que ver con eso. No sé si tiene que ver con
Estaríamos
eso.
Como hilando... Tendríamos que hablarlo con Brady a esto, ¿no? Tendríamos que preguntar, Brad, ¿qué onda?
No, por ahí hay alguna nota dando vueltas de que explique cuál era su intención por ahí o no sé, pero me pareció eso, como que había, sobre todo en esto, en la gente secundaria, ¿viste? Como que se notaba más que no le dieron tanta bola a la animación para personajes que están en el fondo, uh-huh, o que tienen un par de planitos así nomás, sí, y los rostros de los increíbles, sí, o los personajes principales,
sí,
tienen todo el detalle.
Sí,
como que falta de detalle en algunos personajes, pero por ahí es algo...
Sí, lo que sí en la animación, a mí me encantó todo lo que corresponde a acción, explosiones, caídas, humo...
Tiene un par de para mí, de secuencias que son increíbles.
Son muy buenas. Mirá, justo dijiste el nombre de la película.
¿Topo?
Sí, todo eso sí. Todo eso está muy bueno. Es más, me encanta una parte cuando el topo explota las bombas y empiezan a caer los edificios alrededor de ellos. Me encantó esa toma, me encantó.
Y no andan salvando gente porque sí, salvan gente, pero no es que... ¿Entendés? No es que...
No, es que tampoco creo que quieren indagar mucho en eso los muchachos de Disney.
No, que es lo... No, pero viste que hubo todo un dilema en un momento donde se planteaba que los superhéroes tenían...
Superémoslo.
Bueno, más allá de eso, esa secuencia creo que es la que terminan adentro de un... de una... que empiezan a trabajar todos con todos.
Sí.
Creo que es esa, que Frozono después también, que viene...
Todo lo de Frozono me gustó, lo adoro,
sí,
Frozono.
Crack,
me parece
crack,
un gran
crack,
personaje.
Gran personaje, gran personaje.
Pero en cuanto a eso me pareció que estaba muy zarpado, me gustó muchísimo, porque aparte creo que ahí es donde más se nota el tema de los avances, ¿no? Es a ver, se caía el edificio y la tierra...
Claro, le pusieron mucho
levantaba.
Huevo ahí, sí. Esa es la escena del Capitolio,
topo.
No sé qué es bien.
Sí. Cuando los meten presos,
esa escena está buenísima. Es muy buena, es muy inteligente aparte. Uh-huh. Cómo juega con el hecho de que tengan que ir corriendo a la gente en la ciudad y la física que eso implica y cómo hacen cualquier cosa con eso. Me parece que es una gran escena de team up, digamos, como de mostrar a superhéroes luchando juntos, pero que se entiende.
Sí.
Es como si vos agarrás una película live action de superhéroes que es un quilombo y que no sabés quién es quién. Acá se entiende todo, sabés quién es, los identificás muy fácil, digamos, me parece. Como que por eso me parece que Brad Bird tiene como una claridad para narrar que no todos tienen. No es que te filmás una cosita así y ya sos, ¿entendés?
Y noto
no,
algo que
tiene como...
que ver con el tema de los personajes, ¿no? Y de cómo cada uno tiene su momento o su forma de expresarse en cámara de modo tal que no le perdés la atención, digamos. Más allá de que en esta película está lo que es Jack y todo lo que corresponde al bebé, digamos, está muy bueno.
Qué maravilla todo lo que involucra a Jack.
Sí, pero a mí me encantó, digamos, todo eso es fantástico, pero en ningún momento te concentrás solamente en él. Digamos, es más que todo la dinámica.
Es como que vas y venís.
Es la dinámica que hay entre el Jack, los hermanitos, los viejos. Digamos, es como que no podés verlo a él solo en escena. ¿Viste? Porque algunos se tientan a veces y dicen, ay, estaría bueno hacer un spin-off o un cortito que solamente involucre a Jack. ¿Viste que hacen eso?
Creo que hay uno igual, ¿eh?
Sí, bueno, pero no me gustaría verlo solamente a Jack.
No,
o sea,
obvio.
Me gusta más en la dinámica. Sí. Eso se nota mucho. Es más, hay parte, ¿viste? Cuando él empieza a pedir por la madre, que me parece sumamente auténtico.
Aparte, en eso de esa autenticidad, lo que está bueno es cómo ves que tiene poderes. Uh-huh. No es que te lo tiran de golpe. Uh-huh. Es como que se va desmostrando de a poquito, ¿no? Como mientras se le revela a Mr. Increíble, se te revela a vos también.
Sí.
Y aparte está bueno cómo asocian los personajes que tiene él poderes, digamos. Cómo es orgánico, digamos. Es como, no se lo cuestionan mucho, pero quieren como celebrarlo al toque. Como, quiero ver qué hace Jack, ¿entendés? Y es más o menos lo que te pasa a vos viéndolo. Querés saber qué todos son los poderes que tiene.
Hay una secuencia que es con el animal. No me acuerdo del animal. El mapache, sí, ahí está. Con el mapache.
Buenísima.
Toda esa secuencia con el mapache es muy graciosa.
El machape.
Sí. Se debe llamar machape, el mapache. Machape, el mapache. Pero es muy graciosa. Ahí creo que eso sí funciona como un cortito dentro de la película. O como una secuencia que le involucra solamente a él. Pero es muy gracioso. Está muy bien hecho ese personaje. Pero vuelvo a decir, me divierte más en la dinámica. Por eso prefiero no concentrarme solamente en uno de los personajes. Porque lo de Violet... La Violeta es muy bueno también. No es Violeta la de la serie.
No, me gusta mucho la trama de Violet.
Sí.
Y que sea tan simple, pero a su vez que sea tan desgarradora y que te preocupe, digamos.
Sí.
Como el hecho de que le hayan borrado su presencia o que el pibe que le gusta no sepa quién es. Uh-huh. Es como tremendo.
Sí, está muy bueno.
Es tremendo para la etapa en la que
está. Era como el momento más alto de su vida adolescente, podría decirse.
Claro.
Es como si nunca hubiera ocurrido.
Es lo peor que te podía pasar, y sí. Le pasa a ella, y sí, aparte está muy bien contado eso, y uh-huh. Creo que también tiene que ver esto en un triunfo de Brad Bird de como de darle momentos a cada uno, mientras que Elastigirl tiene como el peso más fuerte de la película, uh-huh. O sea, estamos más tiempo con ella,
ahí me
parece.
Quería meter, ¿no? Creo que eso también habla un poco de lo necesario, y no lo noté como pose, ¿no? A esto de poner a la mujer como la heroína o como el punto más fuerte de la relación y al hombre en un lugar más que durante años se le dedicó a la mujer, digamos, ¿no?
No, tiene algo de la comedia blanca, ¿viste? Me parece que es como una mamá se fue de viaje pero con superhéroes. Pero desde el punto de vista de la mujer.
Sí, bueno, o sea, pero vos fijate que acá...
En realidad no el punto de vista, es compartido, ¿no?
Sí,
de la mujer.
Pero vos fijate acá que tanto la heroína más fuerte, podría decirse, la que más tiempo tiene dentro de la trama, y la villana son mujeres, las dos.
Sí.
Y creo que eso es intencional de alguna manera, pero al mismo tiempo se siente natural. Y creo que eso es algo a lo que nos vamos a tener que ir acostumbrando, ¿no? Cuando empiezan a salir mujeres que sobresalen por sobre los hombres, no tenemos que salir nosotros a marcarlo y decir, ¡ah, mira, pose! Porque el feminismo, la época... No, creo que se tiene que sentir cada vez más natural. No se tiene que sentir raro.
Pero acá se siente bastante natural.
Por eso,
creo que lo hicieron,
por eso en la película lo hicieron fantástico, digamos. No se nota como algo forzado. No se nota como un cliché de nuestra época, esto de poner a las mujeres bajo el reflector para ver qué hacen, digamos, ¿no? Me gusta mucho eso.
Aparte está lleno de personajes femeninos como, qué sé yo, Edna Moda.
Edna Moda es
más lejos.
Fantástico. Con la voz de Brad Pitt.
Violet. Es como que hay muchas mujeres de diferentes generaciones. Uh-huh. ¿Viste? Como se nota mucho esto de la generación. Uh-huh. Y de lo familiar también, quiero decir. No solo por la generación de mujeres, sino que tenés Frozono o los amigos de la familia o... lo que fuera, se hace sentir ese coso familiar.
Dash y él, ¿no? Es como que no le dieron muchos momentos, ¿no? A Dash, al pibito.
Tiene momentos, lo que pasa es que...
Pero no está centrada en él, digamos, la trama, más que como un acompañante, un partener,
no,
un hermano.
Pero me parece que la primera estaba más centrada en
ahí
él.
Ahí sí. Por eso hay que ver.
Entonces me parece que
se turnaron.
Claro, dosificaban en ese sentido.
Pero está también concentrado mucho en Jack. Creo que igual, vuelvo a decirte, para mí si hacen una película más adelante ya van a haber pasado los años, ya tenemos... a un Jack crecido,
sí,
aunque
sí.
Va a perderse cierta dinámica que me parece estuvo muy copada en esta película. De hecho, en el póster,
pero no puede ser siempre con lo mismo.
No, sí. De hecho, en el póster vos vas a ver a Mr. Increíble que tiene puesto a Jack-Jack adelante en uno de esos arneses, digamos. Es muy bueno eso, porque no lo tiene la madre, lo tiene él, digamos. Es algo cada vez más normal. Pero también te habla un poco de qué momento está atravesando la familia. Que parece como que no pasó nada de la 1 a la 2, pero en realidad pasaron cosas. Pasaron en nuestra historia cosas. Sin embargo, los personajes no cambian mucho. Vuelvo a decirte, lo de Frazzano me parece muy bueno. Tiene dos o tres momentos, pero los aprovecha. Y lo que no me convenció tanto, más allá que creo que hay una cuestión de significado ideológico y todo de fondo, es el tema del villano. Más allá que las secuencias en las que interviene el villano en sí son muy buenas, pero no lo veo como algo fuerte, digamos, como algo que... Me parece que el drama venía por otro lado. El villano en realidad es la circunstancia y no un personaje. Me sí. parece a mí.
Sí, a mí me parece que el primero, lo visual del villano me gusta.
Sí, está muy bueno.
Y lo que hace el villano me parece que está bueno, y lo que habla... y de lo que habla, digamos, es interesante, digamos.
Tiene como una postura ideológica.
Tiene algo, sí, eso de las pantallas alienando a la gente, está como, es interesante. Lo que quizá molesta un poco es el truquito narrativo de esconder, y que más o menos se ve venir. No que sea ella, yo pensé que era él, pero sí que estaba ahí. Que el mal era uno de ellos dos.
En esto de saber contar historias, creo que era necesario contar con este, digamos, este recuerdo que tuvieron los dos hermanos, que son los de la empresa, donde la hermana después es la villana, de la muerte de los padres de ellos. Una especie de anti-Batman, ¿no? Esa
sí,
cuestión.
Total.
El loco, en vez de convertirse en bueno, se convirtió en malo, o la mujer, digamos, la hermana. Pero me parece que era necesario contar la historia de esa manera, porque de otra manera no podés contextualizar cuáles son las motivaciones del personaje del villano. Me parece que es muy importante conocer a dónde apunta, qué quiere hacer. Se pierde un poco, viste, cuando se pone discursivo.
Sí, eso es verdad.
Te pones a pensar un poco de cómo le puede impactar al público que está viendo una película que va por un lado, pero que de repente se pone duro con lo discursivo. ¿Viste esos tramos donde primero el presentador de televisión, después él en la pantalla, digamos, el villano? Después, al final, cuando los increíbles están controlados y empiezan a decirle algo a la pantalla, algo de la época. Se pierde un poco lo que dicen.
Sí, es verdad. Eso es verdad, totalmente. Aparte, creo que su punto más flojo, el segundo acto, digamos. Se siente como que no es todo lo equilibrado que podría haber sido. Uh-huh. Pero el tercer acto es muy bueno y es muy divertido también.
Sí.
Otra vez, como que cuando plantea el quilombo, digamos, y lo desarrolla, no todo es igual de interesante. Por ejemplo, la parte del villano, sabés que va a venir una parte que involucra al villano, pero como que no te interesa mucho. Sobre todo cuando ya sabés quién es. Uh-huh. Porque... ella es un personaje que cuya ideología o su característica sea tan atractiva, es como...
O explícita, digamos, es como sí. Está muy oculta.
Hay algo ahí que sí, no termina de cerrar, pero no me parece que esté mal para lo que la película está buscando. Sí, obvio, podría haber sido mucho más potente.
Yo cuando lo fui con la persona que lo fui a ver... Creo que al primer cuarto o segundo cuarto de la película ya sabíamos quién era el que se escondía atrás de la... O por lo menos cuando apareció el pisero, ¿viste? Que resulta...
Yo pensé que era pensé que era el hermano.
Yo pensé que era uno de los dos, pero me tiraba más por el lado de la mina. Me tiraba más por el lado de la mina por el vínculo que había formado con el Stigard. ¿Viste? Ese vínculo es la lógica esta de...
Sí, igual se hizo. Sí, sobre todo cuando se ponen a hablar tipo bromance. Hay algo medio bromance ahí.
Sí, bueno, pero por eso de las decepciones.
Pero se ponen como... que empiezan... Está ahí, vengo a ayudarte, qué sé yo.
Sí. A mí me pareció...
Sí, ahí se empieza a ver más. Igual, cuando se empieza a ver eso, ya el toque se revela, porque tampoco lo podés aguantar mucho más.
Por eso. En ese sentido, me parece que también está bien guionado o bien escrito, porque... Si lo hubieras tirado mucho más hasta el final de la película, como la sorpresa de... ¡Ah! ¿Quién era?
No, bueno. Igual también corres el riesgo de que si lo haces muy grande al villano, como demasiado ampuloso, termina siendo como raro también.
Sí, no estamos hablando de historias donde hay materiales escritos previos donde el público ya está familiarizado con el villano, sino que estamos hablando de un villano que se tiene que construir.
Si no, y el tema es la escala del alcance del villano, porque a veces, viste que el mal del villano es ese, como que lo querés convertir en el super ultra mega villano, y en realidad no termina siendo eso.
Hay que,
o sea, termina siendo...
Hay que acordarse que es un villano sin cuerpo, podría decirse, o lo que vemos
es
como...
Es más a lo Ares en Wonder
Exactamente,
Woman.
Exactamente, pero es algo que está manejándose a ese villano. Igual, en eso, me gustó muchísimo, pero muchísimo... Toda la secuencia de la búsqueda, desde el momento que le dice vamos a rastrear la señal hasta cuando atrapan el pizero, toda esa secuencia de Elastigirl yendo a buscarlo a la casa, rastreándolo.
Bueno, el tren es muy bueno también.
Sí, la del tren también está muy buena, pero esta en particular, digamos, que tiene cierto cuestión de cine de suspenso, ¿no? Entrando a la casa, la oscuridad, el silencio de esa escena, creo que una de las pocas escenas de silencio.
Hay algo medio, hay medio un mini plano secuencia, medio en point of view, medio en subjetiva.
Claro.
Que es muy, ahí te das cuenta que Brad Bird, como que, más allá de que esté contando una historia a través de la animación, tiene las herramientas de ¿cómo decirlo? De un autor, digamos.
Sí, sí.
La puesta en escena es muy concreta.
Le pone el sello, digamos, su sello.
O sea, no es porque... Es esto que hablamos de subestimar quizás a la animación, pero no, él como que es una herramienta para contar su historia y nada más. Me parece que está mejor dirigida que... Bueno,
y aparte no te pongas a comparar porque se puse enojan y esas cosas. Bueno, pero lo que iba a decir es que esa escena también tiene la pelea cuerpo a cuerpo, digamos, que me pareció visualmente preciosa. Esa caja...
Bueno, esa caja es espectacular.
Está muy buena, me encantó. Y aparte vos sabés que ahí algo iba a pasar.
Aparte como que te da ese miedo de decir, no quiero verlo yo tampoco porque a ver si me... Me hipnotizo yo también.
A ver si me agarre epilepsia en el medio de la pantalla. No,
era toda una movida de Disney para hipnotizarnos.
Lo que sí...
Te tiré una zarpada.
Sí, tremendo, tremendo. O sea, hay una teoría conspirativa atrás de eso.
Yo si fuese Disney lo hago.
Mirá vos. Por eso Disney no está en tus manos. Si no sería aún más maquiavélico de lo que es. O sea, imagínate. Hay otra secuencia... Que ya, a ver, todo lo que corresponde a humor me parece que tampoco es burdo, no está mal utilizado, es un humor natural.
Está bien moderado.
Tampoco es sitcom, es un humor más de circunstancias, ¿no? Todo lo que pasa, por ejemplo, con Edna Moda y el bebé. Edna Moda haciéndose la casi tía, la tía Edna. Eso me encanta porque aparte estaba muy bueno cómo le cambia.
Edna es un personaje espectacular.
Y aparece muy poquito, ¿viste? Y es como que a mí me compró cuando tenía 13 ya, ¿no? Y es como que nunca se fue, siempre estuvo ahí. Entonces está muy bien pensado el personaje como esos factores, ¿viste? Pequeños. Un personaje sumamente entre andrógino... Y raro entre la definición.
Una Marta Minujín hermosa.
No la podés definir, ¿viste? Entonces vos te generas... Es artista, es simplemente una artista.
Sí,
creadora.
Sí. Arte, arte, arte.
Claro, pero cuando la ves con el bebé, con Jack, es como que le cambia todo, es como que se humaniza un poco. Y no tanto. Me encanta la escena de Jack imitándole la cara. O sea, hasta ese poder tenía.
Y la peluquita.
El descubrimiento de los poderes es hermoso, todo lo que se da. Digamos.
La peluquita es espectacular.
Y la tira para arriba y se cae flotando. Y dice, ¡ay! Como que te das cuenta que se enamoró. Fue un instant crash.
Sí, sí.
Pero creo que igual se hicieron esperar los Increíbles mucho. Lo presentaron creo que hace 2 años al en el D23, ¿no? Fue en el D23.
No te sé decir.
Ese evento que hace, viste, Disney, gigante. Creo que lo presentaron hace 2 años. La vuelta de los Increíbles. Y te mostraron, viste. Y me decís, che, ¿por dónde carajo van a ir? Porque se ven igual que hace 11 años. Y bueno, fueron por el lado correcto. A mí personalmente me parece que las decisiones que tomaron, incluso en... A ver, me había gustado el villano, me había gustado mucho en la 1, el personaje de Síndrome, ¿no? Aparte esa
Síndrome
historia,
era un gran villano.
Aparte esa historia entre el loco que te admira pero que después se convierte en lo que no, en todo lo contrario. Esa idea, esa lógica de personaje estaba muy buena.
Sí, medio a lo Unbreakable.
Claro, totalmente. Pero me gustaba mucho. Creo que igual había mucho para superar de la 1, porque la 1 es un peliculón de punta a punta. No sé si la 2 sí. es mejor, pero mantiene un ritmo increíble que va
es
de la mano.
Es muy coherente con la primera,
sí,
digamos.
Sí.
No,
van recontra
no sé
de la mano.
Decir si es mejor o no, es no sé si podría analizarlo ahora. Tampoco sé si la 1 es tan buena como la recuerdo, uh-huh. porque no la volví a ver muchas veces más. Pero me parece que son grandes películas ambas. Uh-huh. Y son muy coherentes en el mismo universo y tampoco es que viste te mete easter eggs por todos lados. Es como, no, ¿entendés? Entiende lo que tiene que ser una película de superhéroe a mi entender, que es ser única y contar esa historia más allá de lo conectada que esté con la garompa que esté conectada.
Sí, escúchame, ¿no es medio guiño? No sé si medio guiño, pero a ver, lo sentí de esa manera. El comienzo de la película con Batman contra Superman.
¿Por qué?
La idea de ver algo que ya vimos, pero desde otra perspectiva. Que mientras está ocurriendo, lo estamos viendo desde el punto de vista de otro personaje, ¿no? Por un lado, la destrucción.
Ah, el arranque.
Claro, la destrucción de Metrópolis, pero vista desde el ojo de Batman.
Tiene algo de eso.
Lo sentí así.
Igual es un segundo, porque después ya el punto de vista se comparte.
Obviamente, pero
es como el arranque, sí, tiene eso
el loco,
de
pero por
otro lado.
Me parece muy interesante esa mirada, ¿no? Porque vos sabés, es como cuando mirás la pantalla, pero al mismo tiempo querés ver lo que pasa a los costados, arriba o abajo.
Es que claro, lo que tiene es que es como un hecho demasiado central para toda la familia.
Sí, sí.
Y aparte lo que hace es que veas dónde estabas en el final de la primera, pero desde otro lado y te interese también. No es que, esto ya lo vi y tengo que esperar que pase hasta que vea algo nuevo. No, lo estás viendo, es nuevo igual porque lo estás viendo desde otro lado. Y aparte te plantan también uh-huh. el hecho de Violet y el pibe que la ve. Entonces, también te meten eso. Pero la vio el pibe este. Ya tenés como otra cosa mientras estás viendo esa... Uh-huh. secuencia de acción, digamos. Sí. Tenés como algo adentro que es distinto al final de la primera.
Otra cosa que quería destacar y que vuelvo por ahí a algo que tratábamos anteriormente y que tiene que ver con este rol intercambiado, podría decirse, entre la 1 y la 2, que es el padre y la madre, entre Bob y Helen. Hay una parte que están todos sentados en la mesa... Y Bob dice, hay que hablar del elefante en la habitación.
Sí,
y le pregunta cuál es. Y él dice, el nuevo trabajo de mamá. Y vos decís, hasta en eso, digamos, cómo dialoga en la forma de decir que una mujer tome un nuevo trabajo o gane más representación en el seno familiar es tomado como un elefante en la habitación por el mismo hombre. Creo que también.
Pero tampoco se detiene en eso.
No.
Cosa que me pareció muy interesante. Y no es que... Mr. Increíble padece todo el tiempo, se acostumbra al toque.
Sí, sí, pero lo que te digo es que esas pequeñas cosas pueden ser entendidas como guiños, para mí están completamente, obviamente, puestas por total intención, digamos, no hay otra forma de entenderlo, pero se siente natural también. No forma parte de algo
forzado.
Sí,
natural, y me parece que está bueno que se plante así en la pantalla y que no sea... el karma del padre que... No, está bien, tenés que bancar a tu mujer.
Porque
listo,
si no, volveríamos a la misma de antes. Volveríamos
claro,
a...
Claro, si no, sí, ahí estaría mal. El foco estaría mal.
Sí,
o sea,
sí.
Sería un pifie completamente.
Por eso...
Pero me parece que no, que es inteligente en eso también.
Por eso Los Increíbles me parece que va a pasar un buen tiempo hasta que encontremos otra película de Los Increíbles, me parece. Es un producto de esos que seguramente Brad Pitt los quiere llevar con tiempo, ¿no? Quiere pensarlo, quiere escribirlo. No quiere hacer la gran Ryan Reynolds con Deadpool y escribir una 2 que no tenga el mismo ritmo que la 1, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Cuando hay cadencia, cuando nadie te mete mano del apuro, ¿no? De esto de, dale, metele porque no llegamos. Creo que se tomó su tiempo y lo hizo bien.
Sí, y también hay que tener en cuenta que ahora Pixar está medio en una reestructuración, porque uh-huh. John Lasseter, que era como el capo, viste que hubo unas denuncias con el loco,
sí.
que no sé qué, y ahora lo van a dejar de lado, o sea, lo van, no sé si lo, no echar, pero como que se retira. Uh-huh. Así que no sé cómo quedará la cúpula de Pixar, porque él fue casi fundador. Pero sé que también, bueno, viene Toy Story 4, que hubo quilombos porque echaron a la guionista. Porque
Rashida.
La guionista dijo que, sí, Rashida dijo que no querían, que el discurso era muy inclusivo, pero puertas adentro parecía que no. Uh-huh. Who knows?
Le hicieron la película de nuevo, básicamente. Había escrito la película, sí, y se la hicieron. ¡Tac! Mirá cómo te la cambió.
Eso leí el otro día en una nota que hablaba no sé quién, que decía la voz de no sé quién tampoco. Uh-huh. Toda esta información es muy, muy certera, ¿eh? No sé quién, que no sé quién.
Bueno, así que Toy Story 4 2025 más o menos lo vamos a tener a este paso. Chicos, no se apuren tampoco. Tiene que salir bien, no tiene que salir rápido.
Veremos.
Qué dudas, ¿no?
Es que no sé, no hay que esperar.
Me parece que hay que darle un poco más de bola a otras producciones igual. Y en eso quiero concentrarme. No todo lo que hay en animación bueno es Pixar. Y hay que darle más bola a todo lo que hay alrededor y que muchas veces, creo que A24 estaba metiendo mano en hacer animación.
Sí, que ahora creo que Apple va a ser también como... Viste que Apple se quiere meter como en el negocio
siempre.
Apple,
y creo que metidos hacer cosas en todo.
Sí, pará, esto escuché. Que quería asociarse con la compañía que hizo The Breadwinner, por ejemplo.
Sí.
Y creo que la del mar también, que no me acuerdo el nombre ahora. Sí. Quería como... creo que... no sé si entraron como a ser socios o no sé, uh-huh, pero que van a hacer cosas juntos. Cosas muy interesantes.
Sí, ojalá porque... que empiecen a ver... más cosas allá de Pixar, digamos, porque si no nos quedamos aunque... A ver,
no, igual hay cosas de animación muy interesantes.
Sí, bueno, pero...
Sobre todo en Europa.
No
hay como...
son las que el público en general mira, lamentablemente, digamos. No,
y bueno, pero eso tiene que ver con lo que los medios te manejean.
Bueno,
digamos,
por eso. Si
pero pasa que Pixar es de Disney también.
Por eso. Salgamos un poquito de eso. Qué sé yo, estaba pensando en mi vida como un zucchini.
Sí, digo, no, Cubo y el estudio Laika, por ejemplo.
Sí, hay mucho. Y que no lleguemos a los Oscars solamente para conocerlas. Que si vemos que es de animación, digamos, vamos a darle play. A lo mejor nos hace llorar o reír como nos hace Pixar. Y creo que es necesario empezar a abrirse un poquito en horizontes. Pero bueno, es otra discusión que tendremos para otro momento, en otro podcast, en otro día.
Yo creo que hay un público igual que... Yo soy de ver películas de animación, digamos, que no son de Pixar. Y hay muchas cosas buenas. Uh-huh. Muchas cosas buenas. Pero sí, el público masivo va a ir a lo que...
No sé, bueno, vos sos vos.
Es más social que otra cosa. Sí, pero sí. Algo para decir, para recomendar, yo diría que si no vieron The Iron Giant, la vean porque para mí es uno de los clásicos de la animación.
Sí, sí, totalmente.
Y no es de Disney. Precisamente.
Tiene como una mano Disney-filia, digamos.
Sí, pero no es de Disney.
No, es una... A ver, si vos ves la animación, es muy parecida, por ejemplo, a La búsqueda de la ciudad perdida o Atlantis. No me acuerdo el nombre de la película ahora.
Atlantis
era, ¿no? Sí.
Sí.
Bueno, tiene una animación igual, creo que son los mismos dibujantes incluso.
Sí, a medio camino entre Atlantis y El Dorado, por ejemplo.
Claro, exactamente. Ahí es como que Disney
empezó a
probar.
El Dorado no, era de DreamWorks.
Claro, es como la mitad. Pero tiene una temática que es fuerte, digamos. No es... es muy compleja.
Yo lloro con él.
Es muy compleja en cuanto a los sentimientos que te toca. Entonces por eso aguante lo que ha generado esa película.
Tiene algo medio Superman también, ¿viste? Como el hecho de...
Sí, totalmente. De sacrificio.
Sí, y de esto del héroe que no es de acá, que es como un paria y que... Pero mucho más... Uh-huh. No sé, me parece que tiene algo noble, sí, sí. El gigante de hierro.
Así que bueno, véanla, porque aparte de ser de Brad Bird, creo que es como que le van a encontrar un dejo de todas las películas de animación que algunas veces los hizo llorar o sentirse niños, aunque tengan 45 años o 22, 27 como yo.
¿Y vos vas a decir alguna?
No. Accedo a lo que vos pusiste, porque no soy muy... Últimamente no estoy mucho recomendador, ¿no? Es como que me falta...
Qué pajero,
¿eh? Para un poco, che. ¿Vamos a terminar las piñas, loco? ¿Te das cuenta? ¿Tenés ganas de pelear, loco? Ernie, ¿tenés ganas de pelear?
Andá a tomar chocolatada, dale.
Sí, dale, vení. Andá a tomar chocolatada. Me falta Guido. Me cae mejor Guido, ¿sabes? Me cae mucho mejor Guido. Guido, te extraño.
Bueno, vamos a terminar mal.
Sí, wrap up.
No, más allá de eso, fue un lindo episodio.
Sí. Fue una linda experiencia ver Los Increíbles 2, aunque sea en español, pero fue una linda experiencia.
Sí, tampoco tan... No es que estás viendo, no sé, Mother en español. No, estabas viendo...
La vi en español, la Mother también, ¿sabes?
Por eso mismo lo he citado. Así que, bueno, un gustazo.
No, por favor.
Gracias, Gaby.
No, por favor.
Y nos vamos. Y nos escuchan en el próximo episodio. Adiós.
Chau.